Como ya es habitual, todos los jueves, bueno, tenemos nuestro espacio dedicado a la extensión universitaria. En esta oportunidad le toca a la Facultad de Arquitectura, porque están Miguel Facioli y José de los Santos, de el EFI, el Espacio de Formación Integral Salida, Laboratorio de Emergencia de la Unidad Cooperativa. EFI Salida es el resultado de experiencias integrales que llevan adelante desde la FAU desde el año 2011 y el objetivo principal es promover prácticas desde abordajes interdisciplinarios en un marco pedagógico de innovación. Bueno, Miguel y José, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Buenas tardes.
Bueno, lo primero es el EFI Salida. ¿Cuáles son las actividades que llevan adelante desde allí?
Para un par de puntualizaciones cortitas, que el Espacio de Formación Integral Salida incluye bastante más cosas, por suerte, de específicamente el proyecto de extensión al que hace referencia,
perfecto.
El trabajo que estamos llevando adelante
es uno
en
de
la
los
unidad cooperativa.
Perfecto.
Exactamente.
Perfecto.
Nada, eso como puntualización.
Sí.
Y la otra, que no es menor, es que la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo es ahora en servicio desde hace unos años. Desde este año, pero desde hace unos años nuclea a más carreras que arquitectura y está bueno como recordarlo y marcarlo. José, por ejemplo, es docente de la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual. Con él y un grupo más amplio de personas, como habrás visto, conformamos este espacio que... Ahora te cuento un poquito, José, lo que preguntas. ¿Qué salida?
No, sobre que venimos... básicamente es un espacio donde a partir de intereses comunes empezamos a agruparnos para trabajar conjuntamente y llevar adelante propuestas que tengan que ver con campos de operación en el territorio y en experiencias reales. Y parte de eso que traes en relación a la realidad, o que traemos nosotros, básicamente está atravesado por estas lógicas de la negociación y el acuerdo para llevar adelante procesos que involucren a las comunidades donde operamos. Y hay algo que va aconteciendo ahí en el andar, que es en el cruce entre nosotros y con los otros, donde nos permitimos incorporar las ideas, básicamente de los otros en las propias, como para transformarnos primero a nosotros mismos como grupo humano, tratando de reflexionar sobre el quehacer en este tipo de experiencias universitarias. Y después tratar de entender los territorios donde pretendemos leer la realidad y tratar de aportar, no desde una lógica donde venimos y aterrizamos con una nave espacial para dejar algo ahí que probablemente no resista el impacto, sino que trate de dar como una respuesta a necesidades concretas que emerjan de los cruces.
Me hablaron de que operan en comunidades. ¿En qué comunidades están operando y cómo lo hacen? Sé que son varias, pero bueno, podríamos tomar
en este momento particularmente lo que mencionás de la unidad cooperaria refiere a una experiencia que existe en Uruguay hace más de medio siglo ya, que es la unidad cooperativa número 1, que está ubicada en el rincón del Cololó, que es un afluente de Río Negro, a 15 kilómetros de Mercedes para el oeste por la ruta 14 y después luego 15 kilómetros más por camino vecinal. Se puede llegar a este paraje, que no es ni más ni menos que una colonia del Instituto Nacional de Colonización, donde allí viven y trabajan unos 50 personas de manera conjunta. No es una colonia típica de las que se le asignan 100 hectáreas a una familia, sino que en este caso hay unas 15 familias involucradas en la gestión de esta porción de tierra, en términos productivos principalmente, pero evidentemente también culturales. Hay una escuela rural instalada allí, donde van los niños de allí y algunos otros de la zona. Es una experiencia para nosotros muy rica porque está originada en un momento particular del Uruguay y una de las personas involucradas, que fue el arquitecto Rubén Dufo, que tuvo un taller en la Facultad de Arquitectura en ese momento, desde mediados de la década de los 50 hasta que fue la intervención militar, o sea, unos 20 años, fue él y su equipo de colaboradores los que diseñaron y acondicionaron todo este espacio de la unidad cooperaria, que aún hoy está allí, en el territorio y vivo, y nos sirve como excusa de estudio más allá de lo que podamos hacer como sobre él, también como de estudio y rescatar algunas cosas que ahí pasaron, donde aparecía incluido desde el diseño de paisaje hasta el diseño industrial en la silla o la estufa de cada casa, y eso de alguna manera como que nos vuelve a, nos permite como identificar que no, ni estuvimos siempre separados, ni ninguna de estas disciplinas son más nuevas que otras, simplemente que estaban como formuladas en es otros que, ámbitos y de otras
maneras. Donde termina la casa comienza cómo la amueblás, ahí había un pensar total sobre la vivienda.
Sí, ahí hubo como un diseño integral como muy fuerte. Después, por otro lado, creo que también sirve como recordar que nuestro objetivo estaba muy vinculado a estrategias de enseñanza-aprendizaje, más que el trabajo directo con la comunidad. Lo que sí es que valoramos mucho e intentamos provocar los espacios donde el aula está fuera de las cuatro paredes que tradicionalmente entendemos como aula, y ahí sí hay una vocación muy explícita del espacio de formación integral, que en un principio fue un curso opcional, en donde fuimos como entendiendo también lo que estábamos queriendo hacer, que lo que hacíamos era, bueno, salir a trabajar afuera y en relación con y vincularnos de algún modo con el entendimiento o estudio de las transformaciones en el espacio público que estaban sucediendo en ese momento. Ese sentido es el mismo.
¿En ese momento a qué momento te haces referencia?
No, en ese momento, en el momento de estudiar.
Estudiar,
en el momento de proyectar, en el momento de imaginar algo para el lugar, en el momento de negociar con la realidad y de intentar hacerlo posible. En ese sentido son como los mismos objetivos los que se mantienen hoy, que estamos trabajando a partir de una demanda concreta que nos llega de la unidad cooperaria porque están en un momento de reestructuración y de repensarse, y con el mismo espíritu vamos, como oportunidad de poder participar de un proceso de transformación del espacio de lo común con estudiantes. Y ahí para nosotros es fundamental, no somos nosotros los que hacemos mucho, más bien que provocamos.
Y esta transformación que se da justamente con la gente viviendo así, con la gente haciendo propio el espacio. Ustedes como, claro, pues ustedes tienen una formación más académica, ¿cómo contemplan las expectativas de la persona con, por ejemplo, con las transformaciones? ¿Las guían? ¿Cómo es este análisis propositivo? Eso me interesaría saber, porque me parece que hay como varias capas ahí para...
Sí, hay pila de capas, después volvemos otro día. La importante... No, creo que hay una que es muy importante y es que las expectativas del estudiante, por ejemplo. O sea, después hablamos de la comunidad también, las expectativas del estudiante cuando se inscribe en un curso donde lo que le estamos proponiendo es involucrarnos con un problema concreto de la realidad y que lo que podamos hacer o reflexionar y demás, va a tener consecuencias directas sobre la transformación de ese espacio. De ese espacio que puede ser este espacio, que puede ser la radio, o sea, que puede ser un programa de radio, o que puede ser simplemente una manera de reciclar los desperdicios, o que puede ser la construcción de un techo. Pero digo, no vamos como específicamente a una transformación material tangible de lo que esté sucediendo, sino sobre todo empezamos a trabajar a partir de imaginarios siempre.
Imaginarios, a ver, contame un poco de eso.
No, bueno, tiene que ver, el imaginario por ahí es lo que trae el estudiante en relación a lo que lo provoca, ¿no? O sea, se genera como un espacio que es el laboratorio de emergencia, y los emergentes tienen que ver con las posibles costuras o puestas en relación que trae cada estudiante para dar una respuesta como a ese desafío, que también implica una lectura de esa realidad, y también implica un cambio o una postura, un rol, digamos, es que el estudiante asuma como un rol sobre su proceso formativo, que sea altamente propositivo y que muestre que más allá de los conocimientos está logrando poner al conocimiento en acción a través del desarrollo de capacidades. Y básicamente esas capacidades luego, como decía bien Miguel, o terminan desencadenando algo que se realiza en respuesta a las acuerdos y negociaciones que tienen que ver en relación a lo que traen como imaginario y después lo que realmente pueden implementar. porque hay algo de cruce ahí en el marco de la realidad que tiene que ver con esto. O sea, no basta con lo que yo me imagino desde el campo disciplinar, sino
claro, ese era el espíritu de la pregunta. Por esa línea.
Va por un poco por ahí, ¿no? Sino como que está. O sea, siempre podemos imaginar un falso futuro que es como individual. O colectivo, pero después lo tenemos que poner en relación con los otros colectivos, que son básicamente el territorio donde se va a implementar. Y eso es un terreno de indagación para nosotros, ¿no? Y no sé, como que qué más decirte en esta lógica.
Me gustaría un poco que me contaran, ahí va, con los estudiantes, notan la experiencia, cómo es el diálogo entre ustedes. ¿En qué lugares le tienen que decir, bueno, mirá que lo que te va a pasar cuando te enfrentes va a ser muy distinto quizás a lo que vos tenés en el aula?
Es que por ahí esas cosas salen derivadas de la experiencia.
Claro.
O sea, primero, no hay como una receta de... no te vamos a decir cómo hacer el pan. Esa receta la encontrás en cualquier lugar. Básicamente hay como una fuerte impronta en lo experiencial. Y ahí hay algunos autores que nos motivan, como puede ser La Rosa, también el Picho Careri, ¿no? En Walker Space, que tiene que ver con todo esto del atravesar, para tender puentes con realidades como alternativas, que es, hay un aprendizaje que se da a partir de básicamente el andar, y lo voy a traer en esta lógica, o sea, uno es permeable activando como las lógicas de los sentidos, pero también la cultura de las relaciones, y para eso es como súper importante que desarrollar habilidades también que tengan que ver con las competencias, que es la capacidad relacional desde lo dialógico, como uno no va desde un campo de saber ¿no? Que viene como de un estadio elevado a la universidad a ponerse en relación con el territorio, sino que va desde un lugar más en la lógica del aporte, de tratar de entender cuáles son el contexto donde se desarrollan determinado tipo de prácticas, a partir de ahí ya se da como un aprendizaje y a partir de lo que se lee de eso mismo, se va como modelando la experiencia a nivel de la propuesta que el estudiante tiene que llevar adelante. Nosotros somos orientadores de procesos formativos, o sea, no decimos qué hacer ni cómo.
No, y somos aprendices, además.
Claro.
En ese sentido, como que aprendemos todo el tiempo, los desafíos que nos proponemos no conocemos los resultados que pueden tener. Y si bien hacemos un esfuerzo cada vez más intencional en explicar al estudiante a lo que tenemos ganas de que se enfrente y a lo que los estamos invitando de alguna manera, porque nosotros siempre le decimos al principio del curso que la invitación es hacer un trabajo conjunto entre todos, además son estudiantes que vienen de diferentes carreras, en realidad por lo general esto se termina evidenciando en el reconocimiento del propio estudiante al terminar el curso, o sea, al terminar el curso es común que surjan las reflexiones de, pero esto era lo que
la síntesis de la experiencia educativa.
Exacto.
Se da, claro.
Entonces cuando se atraviesa, recién es cuando empiezan como a emerger los saberes, cuando uno empieza como a darse cuenta qué es lo que atravesó y qué es lo que puso en juego en ese lugar para poder dar respuesta o no a una situación y qué fueron las cosas que se generaron. Mientras tanto, tiene mucho que ver con la interpretación y las expectativas que cada uno trajera, y por lo general son como muy disímiles, ¿no? Y ahí en ese sentido estamos como mucho menos confiados en lo que podamos enseñar y bastante más confiados en lo que logremos provocar.
Bien.
En el territorio y con los estudiantes y demás ahí en ese sentido.
Me gustaría saber un poco qué disciplinas están mezcladas acá en este Fisalía, de qué áreas abordan la temática.
Bueno, es un grupo humano bastante interesante.
Sí, lo estoy viendo unos cuantos nombres.
Tenemos gente de paisaje, tenemos gente de comunicación visual, tenemos gente de arquitectura,
diseño industrial,
y algunos actores incluso hasta exógenos.
Sí, algún egresado de ciencia de la comunicación también hay, está de filosofía. Que específicamente estudia temas que tienen que ver con la educación, pero en todo caso nos gusta más relacionarnos como individuos, que más como saberes profesionales,
pero,
así, directos.
Eso es como el EFI, ¿no? Pero después en la propuesta en concreta esta, que también hace como la práctica de extensión en la cooperaria, logramos como desde el mismo colectivo llevar adelante como un curso opcional. Y en ese curso opcional, un poco en la lógica esta de la interdisciplina, que también hace sentido desde la conformación de grupos, donde somos aprendices porque estamos como volviendo a enfrentarnos a eso de poner en relación cosas que por ahí antes estaban dadas de un modo ya tácito en la práctica proyectual, ahora hay que volver como a construir como ese espacio. Pero después está en el curso opcional, se conjugan también como otros servicios, ¿viste? Y ahí están, hay estudiantes de cada una de arquitectura, de diseño de producto, hay algunos de paisaje y algunos de diseño de comunicación visual. Cosa que también hace en este marco de educación y aprendizaje, ¿no? Enfrentarlos también a la experiencia del trabajo colaborativo interdisciplinario. O sea, porque cada uno trae desde sus expectativas y esto, imaginarios, propuestas para poner en relación desde su campo disciplinar. Entonces, cuando todo eso confluye a una mesa de trabajo, a un campo de problematización para delinear una estrategia de proyecto para operar en un territorio y puesta en relación con la comunidad donde trabaja, es como bien interesante. Porque las costuras posibles dependen también de las negociaciones y los acuerdos que se puedan desencadenar entre ellos. Y desde algún lugar nos parece que es como una forma de promover las prácticas interdisciplinarias, sobre las cuales no tenemos como respuestas. Tenemos todos desafíos, claro, y nos manejamos en
andando,
un marco de incertidumbre.
Me interesó, elijo algo al pasar que me pareció interesante. Pongo para hacer una pregunta respecto a que cuando les pregunté qué áreas, más desde el punto de vista académico, disciplinario, vos me dijiste, más que por áreas nos relacionamos como individuos, como una cuestión mucho más transversal y un contacto distinto. Sí. Eso me parece que acelera un poco los procesos. No ser tan, bueno, tan rígido, sino un poco más. ¿Ustedes trabajan así? ¿Tienen esto?
Intentamos. Claro. De hecho, tenemos la suerte en este proyecto en particular, o sea, en lo que estamos llevando adelante en la unidad cooperaria, que no fuimos el único servicio que dio respuesta a una demanda concreta. De hecho, la unidad de estudios cooperativos de central de CESIAM dio también respuesta y se puso a trabajar el año pasado sobre el territorio, sin estudiantes en principio. Tenemos fe de que podamos como involucrar estudiantes también de otras áreas, pero hay un grupo de trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales que lo agarró como uno de los casos de estudio. Entonces hay 4 estudiantes que están yendo también, y que además, por ejemplo, el martes pasado fueron
al curso. Cooperativa,
sí, a la unidad cooperativa a hacer un trabajo de 2 años, que empezaron hace un mes y van a terminar dentro de 2 años. Que es su trabajo donde desarrollan sujetos colectivos, y, bueno, no me acuerdo cómo viene.
Sujeto colectivo, creo.
Pero lo interesante de esto, y que se dio más allá de nosotros habilitamos el espacio nomás, es que esos estudiantes participaron del curso nuestro, que nosotros llevamos adelante en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, el martes pasado. Y fueron ahí con propuestas concretas para trabajar en relación con los otros estudiantes, y hay un EFI de la Facultad de Ciencias Económicas que también respondió a una demanda puntual que tiene que ver con temas más administrativos y de entender como otras economías posibles, que están trabajando allá, y hay 3 estudiantes que ya se han cruzado con nosotros, y ahí la idea es que, bueno, lo que puede surgir del cruce ese entre estudiantes de los diferentes servicios es impredecible, y hay que darle para adelante.
Sí, sin dudas, ahí en la unidad cooperativa número 1 Cololó hay un experimento social, algo que están dando realmente muy interesante, que uno lo puede ver desde distintos lugares. Yo lo que me tiraron al principio de ese diseño que se había hecho, lo que me quedó en la punta de la lengua para preguntarles es, no recuerdo el nombre de quién fue que diseñó o de los que diseñaron. El
responsable era un arquitecto que se llamaba entonces, Rubén Dufo.
Bien.
Pero no era un tipo que laburara solo, y de hecho su forma de hacer, evidentemente, no era trabajo solo. De hecho, hay dibujos hechos para la unidad cooperaria que son de gente bien importante, como Craco o algunos otros paisajistas que eran excelentes dibujantes en aquel momento y que estaban vinculados de alguna manera.
Hablábamos un poco de los estudiantes, de lo que imagina, el imaginario que tiene el estudiante y después la realidad. ¿Cómo, ustedes viendo la cooperativa, cómo fue la apropiación de la gente de todo este proyecto arquitectónico? Que sin duda debe tener otro interés para otra, pero me siento tentado a preguntarles por eso, si acaso hay una respuesta.
Lo cierto es que existe.
Claro.
Y hay una comunidad que la habita. Y con eso te digo todo.
El proyecto, o sea, fue exitoso.
El proyecto está ahí, está parado y es cobijo de una realidad que están dando y que tiene nuevas demandas para nuevas realidades, cambios poblacionales, cambios sociales, cambios de estructuras también internas que hacen como la lectura de todo esto, y bueno, prefiguran ellos también como en sus imaginarios crecimientos de las poblaciones, en cambio de la modificación de algunas prácticas del cooperativismo. Y es como bien interesante lo que traen. Y bueno, nosotros como tener la posibilidad de permearnos ahí, de tratar de entender, también de aprender de esa experiencia, es algo para nosotros como...
No, y después lo cierto es que en cuanto a lo que preguntás, la mayor parte de la población del planeta vive en lugares que no pensaron arquitectos, así que tampoco, o sea, no le pongamos como tanta... lo mismo que vive y habita espacios y entiende espacios que no pensaron diseñadores y que escucha programas que no son de periodistas, no pasa, o sea... o puede informarse como de varias maneras. Después la gente habita, o sea, es muy creativa para habitar.
Sí, la experiencia humana es muy amplia, claro. Y es una entonces, necesidad medio básica.
Por suerte, entonces en ese sentido casi que te diré, no sé, lo cierto es que sí cuentan con una base que es súper rica y, claro. Y los tipos en ese momento lograron meter como lo mejor de las ideas que estaban en el mundo en relación con los materiales que habían en medio, y los ladrillos se cocinaron ahí y la paja se agarró del arroyo y demás, y eso no quita de que tengas un ventanal espectacular que te permita mirar un atardecer.
Es increíble
que tengas no, entonces ahí creo que es donde está capaz que es sí muy inteligente el proyecto, y seguramente lo fueron los que estaban involucrados, pero por suerte, o no sé, pero digo, la gente vive y es capaz de apropiarse de las cosas más allá de lo que les impongamos en determinado momento, ¿no? Ahí hay como una buena noticia para todo el mundo que no puede contratar a un arquitecto.
Claro, no, pues no siempre vas a tener un Oscar Niemeyer para que tenga una casa divina, ¿no? Ayer hablábamos un poco de eso, ¿no? De la arquitectura de Río, pero bueno, eso será otra cuestión. Por último, ¿cómo sigue el EFI Salida? ¿Qué perspectivas tienen de ahora en más?
Está buenísima la pregunta. Está buenísimo. Mirá, lo que tenemos por delante es en concreto, es hasta noviembre el proyecto de extensión que tenemos aprobado, donde tenemos cada 15 días. De hecho, hoy hay un parte del equipo está saliendo para allá. Está viajando con estudiantes para llevar propuestas y poner en común con los actores del medio. Y eso va a ser hasta noviembre. Y el proyecto de extensión hasta ahora es eso. Después el espacio de formación integral sigue. De hecho, este año lo adaptamos para Cololó. En experiencias anteriores estuvimos en Jauregui Berri y anteriormente en el RLEAC, el laboratorio del espacio.
La ex-cárcel de Miguelete.
Ex-cárcel de Miguelete.
Sí, sí, sí.
Y nada, siempre se va como modelando una experiencia también que nos permita tener entradas y salidas de experiencias donde nosotros... ahí deberíamos de repensar también cómo nos vinculamos con las prácticas extensivas y capaz que hacer como un poquito de foco en eso de la enseñanza del aprendizaje vinculado, porque siempre necesitamos, a la vez de estar motivados como grupo, como equipo, encontrar un tema donde todos logremos como entender cuál es el objetivo que nos nuclea, hacia dónde estamos yendo y qué es lo que nos estamos proponiendo. Entonces muchas veces estos puntos de contacto con la realidad lo que nos dan son como herramientas para entender cómo seguir madurando para modelar la experiencia educativa desde algún lugar.
Bien.
Y después, en cuanto a experiencias concretas, hay como algunas cosas. Por lo general lo que nos pasa es que en un año estamos como desencadenando las puntas que pueden ser puntas de trabajo para el año siguiente. Y bueno, hay un par de experiencias en el territorio, como el mercado de cercanía de Atlántida o el parque público de Punta Yeguas o qué sé yo, que son como potenciales, o sea, que son como caldo de cultivo de lo que estamos pensando para el año que viene. Pero también lo cierto y coyuntural es que no tenemos espacio donde meter el curso, por ejemplo. Y ahí, y seguramente...
¿Hay una solución en el horizonte o la están buscando?
No, está muy clara, hay como muchas alternativas posibles, pero estamos en medio de un cambio de plan de estudios de la carrera de arquitectura, que es donde originalmente se aloja todo esto, y que nos impone como una situación que es bastante coyuntural y particular, que nos va a obligar a entender cómo hacemos para para salir un poco de esa camisa y lograr que, bueno, efectivamente pueda como permear distinto a otras disciplinas o servicios. Pero por ahí, con los cruces que se vienen dando, seguramente como que emerjan alternativas. No estamos tan ansiosos con eso, pero lo que sí es cierto es que este año tenemos un curso puntual con estudiantes, que es el que estamos llevando adelante, que termina el 20 de julio, y que luego de eso, un poquito nuestra razón de ser está como en peligro, que es esa, es como involucrarnos con los estudiantes en procesos de transformación del espacio común o público, o como le queramos llamar. Y por ahí, es como un desafío que tenemos por al futuro muy próximo.
Muy bien, Miguel, José, muchísimas gracias por estos minutos a la tarde de Unirred. Han sido muy amables en venir. Pasaba entonces el EFI Salida en el espacio de extensión universitaria.
La tarde.